Hola, buenas tardes desde Psicología Hoy, el espacio de la Facultad de Psicología que les acompaña todos los domingos durante 25 minutos. Condoleezza Rice, Alicia Koplowitz, Margarita Salas o, sin ir más lejos, la rectora de esta universidad, Araceli Maciá, una de las tan solo cuatro mujeres rectoras que hay en las 50 universidades españolas. Todas ellas son excepciones que confirman una regla. Los puestos directivos, los puestos de mayor responsabilidad, los ocupan mayoritariamente los hombres. Las mujeres sufren más paro, más precariedad en el empleo, cobran un 30% menos haciendo el mismo trabajo que un hombre, y a medida que el puesto de responsabilidad es más alto en cualquier ámbito de actividad, su presencia disminuye. Topan con el llamado techo de cristal. El techo de cristal es, según el profesor de Psicología Social de la UNED, José Francisco Morales, una metáfora que sintetiza dos ideas principales. Una es que en nuestra sociedad, al igual que en otras sociedades occidentales, las mujeres encuentran grandes dificultades o barreras para acceder a puestos elevados de la jerarquía organizacional. La segunda idea es que esas barreras son sutiles, poco visibles, escapan a una observación superficial de la realidad. Bueno, pues para analizar el techo de cristal, cómo actúa, cuáles son sus causas y qué explicaciones están aportando desde la psicología social, contamos esta tarde con el profesor Morales, que ha venido acompañado de Isabel Cuadrado Guirado, investigadora postdoctoral en el Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED.
Buenas tardes, doctora Cuadrado.
Buenas tardes, doctor Morales.
¿Cómo se podía explicar a nuestros oyentes, de una manera gráfica, la forma en que actúa el techo de cristal?
Bueno, creo que hay un ejemplo muy claro que a la vez es muy conocido y que se conoce en la literatura especializada como el caso de Anne Hopkins. Este es el nombre de una mujer que trabajaba como contable en Pricewaterhouse, que es una importante empresa de contabilidad norteamericana. Se trata de una compañía que tiene una composición abrumadora masculina, solamente un 1% de los socios eran mujeres, concretamente 7 de 662. En esta empresa, a Hopkins era considerada una persona competente, ambiciosa y tenaz. De hecho, recibía evaluaciones excelentes de sus clientes y llegó a facturar millones de dólares para la compañía. Sin embargo, y pese a este extraordinario rendimiento, la dirección le impidió a Hopkins convertirse en socia de la compañía.
Perdón que le interrumpa. ¿Por qué era tan importante para Anne Hopkins convertirse en socia de la compañía?
Bueno, la verdad es que convertirse en socia de la compañía es un paso importante para la carrera de cualquier persona que trabaja para una gran empresa como es Pricewaterhouse. Para decirlo con brevedad, significaría dejar de ser asalariado para convertirse en propietario. Conviene señalar que entre las 88 personas que se propusieron para convertirse en socios de la empresa, Anne Hopkins era la única mujer. Y como hemos dicho, su propuesta fue rechazada. Resulta muy llamativa la razón que la empresa dio para justificar esta decisión, ya que se basaba en unos supuestos problemas de falta de habilidades interpersonales de Anne Hopkins. Además, añadía que era poco femenina y se hacía hincapié en que uno de sus subordinados le había dicho, y esto es una cita literal, que debía andar, hablar y vestirse de modo más femenino.
Ya, intuyo de su respuesta que esa no era la verdadera, claro, razón de... En fin, que la que alegaba la empresa no era la verdadera razón. A su juicio, ¿cuál es la verdadera razón de la negativa de la empresa?
Bueno, parece claro que no se discrimina a Hopkins por el hecho de ser mujer. La prueba está en que se le exige que sea más femenina. Tampoco por su rendimiento, que como hemos dicho era muy elevado. Sería la combinación de ser al mismo tiempo mujer y muy competente.
Bueno, seguramente muchos oyentes, doctora Cuadrado, estarán ahora preguntándose si este caso que usted presenta no es más bien una excepción que la regla, es decir, que no será más bien que esto es un caso excepcional.
Bueno, para esto oyente he traído algunas estadísticas que ilustran la participación de hombres y mujeres en la fuerza del trabajo. Vemos en primer lugar que en España, concretamente en el segundo trimestre de 2003, las mujeres representan el 38,33% de la población ocupada. También las estadísticas muestran que un 45,06% de las gerencias de empresas sin asalariados son mujeres. Y como vemos a primera vista, estos datos parecen bastante alentadores. Sin embargo, si se empieza a analizar con detalle, lo que aparece es que la presencia de la mujer en puestos altos es muy escasa. La prueba es que a mayor responsabilidad del puesto ocupado, el porcentaje de mujeres empieza a disminuir de forma llamativa. Veamos tres datos que ilustran esta situación. Primero, las mujeres representan solamente un 26,55% en las gerencias de empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Segundo, este porcentaje baja un 16,13% en la dirección de la administración pública y de empresas que tienen 10 o más asalariados. Y finalmente, encontramos un porcentaje similar, en torno a un 16%, de mujeres que se encuentran en altos cargos de la administración, como pueden ser ministerios, secretarías de Estado, subsecretaría o direcciones generales.
¿Y en otros ámbitos distintos al de la empresa sucede algo parecido?
Pues la verdad es que sí. Estas desigualdades caracterizan también a ámbitos como puede ser el de la enseñanza superior o el del Poder Judicial. Así, por ejemplo, en la enseñanza superior, es decir, en la universidad, el porcentaje de mujeres se sitúa en torno a un 33%, pero es curioso que precisamente la categoría más baja, que es la de profesor ayudante, el porcentaje de mujeres es de un 46,76%. Compárese este dato con el porcentaje de mujeres en la categoría de catedrático, donde solo representan un 15,11%. Estos son datos del curso 99-2000, que ha publicado el INE en enero de 2003. Respecto al otro ámbito que había mencionado, que es el del Poder Judicial, hay que reconocer que un 65,26% de los jueces son mujeres, pero al igual que pasaba en los casos anteriores, este porcentaje se reduce a un 35,77% para los magistrados y tan solo a un 1% en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo. Un último apunte para redondear mi respuesta a su pregunta anterior es que estos datos no son algo típico solamente de nuestro país, ¿no?, sino que al contrario estarían en línea de lo que ocurre en la mayoría de las sociedades occidentales. Por ejemplo, en Estados Unidos las estadísticas son notablemente similares a las que acabamos de presentar.
De acuerdo. Antes de seguir adelante, quería preguntarle su opinión acerca de qué significan estos datos realmente, estos datos que nos acaba de exponer, qué significan para nuestras sociedades democráticas, o que aspiran, por lo menos, a ser democráticas.
Bueno, no creo que sea exagerado afirmar que esta cuota tan consistente tiende a echar por tierra el supuesto de igualdad de oportunidades. Por tanto, muchos autores consideran que se trata de un obstáculo en el camino hacia una sociedad que sea auténticamente democrática.
Bueno, entonces, según esto, estará usted de acuerdo conmigo en que sería necesario buscar una explicación a esta situación.
Sin duda. Se trata de una situación anómala, al menos en el sentido al que se refiere su pregunta. Es decir, hay países que tienen leyes y tradiciones que expresamente excluyen a las mujeres de estos puestos. Tampoco podemos olvidar que no hace muchos años en nuestras sociedades no se veía con buenos ojos que la mujer trabajase fuera de casa. Por ejemplo, en Holanda había una ley que lo impedía y fue derogada solo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy lo sorprendente es que esto siga ocurriendo en una sociedad como la nuestra, en la que se enfatiza la igualdad entre hombres y mujeres y en la que no hay ni leyes ni obstáculos institucionales que puedan explicar este exiguo acceso de la mujer a puestos directivos. A ello además se une que las mujeres presentan una formación equivalente a la de los hombres prácticamente en todos los ámbitos relevantes.
Bueno, según esto, me perdonará entonces usted que insista. ¿Cómo cabría explicar este resultado del acceso diferencial de hombres y mujeres a puestos de dirección?
Bueno, desde las ciencias sociales se han propuesto algunas explicaciones, pero es cierto que alguna de ellas habría que descartarlas de entrada.
¿Y cuáles son estas explicaciones, por así decirlo, descartables?
Existen muchas, aunque nos vamos a centrar en las cinco más habituales. La primera, que sería una de las más populares, por así decirlo, sería la posible diferencia que existe entre hombres y mujeres en motivación y en personalidad. Esta aplicación hay que descartarla porque las investigaciones en general muestran que hay más semejanzas que diferencias. Otra explicación que también es popular, aunque tiene un carácter muy diferente a la anterior, es la que apela a unas supuestas normas societales que fomentarían la desigual división del trabajo doméstico. Es también descartable porque estas normas afectarían más bien al trabajo asalariado de la mujer fuera del hogar, y este no es el problema del que estamos hablando. En una línea similar, se ha defendido que las mujeres tradicionalmente se ocupan de las responsabilidades familiares, y esta explicación sería descartable por la misma razón que la anterior. También se ha hablado de una supuesta menor eficacia para dirigir o para realizar labores de liderazgo de las mujeres, y la explicación esta también sería descartable porque los resultados de la investigación no han conseguido tampoco demostrarlo, y por razones similares el nivel de compromiso personal con la organización no se puede aceptar como una explicación.
Muy bien. ¿Y le parece que pasemos ahora a las explicaciones aceptables?
Hay tres fundamentalmente. La primera se refiere a la estructura de oportunidades y sanciones que existe dentro de las organizaciones. Es decir, las mujeres progresan menos siempre cuando compiten con hombres y además normalmente son asignadas a puestos que tienen menos oportunidad de promoción. La segunda se refiere a la existencia de una serie de mecanismos dentro del lugar de trabajo que están diseñados para facilitar el progreso del hombre, como puede ser, por ejemplo, los contactos personales, las redes informales o las propias políticas de selección que tienen las organizaciones. Y finalmente, la última tiene que ver con la expectativa. Normalmente las personas asumen que los hombres son más competentes como líderes y están más legitimados además para ello. Esto ocurre especialmente en aquella ocupación y contextos que no están culturalmente relacionados con las mujeres.
¿Podría ampliar un poco el concepto de expectativas, que parece bastante clave en esta situación?
Así es. Para eso tendría que introducir el concepto de estereotipo de género. Hablando en general, podemos decir que los estereotipos de género son un conjunto de creencias compartidas socialmente acerca de las características que poseen hombres y mujeres. Por ejemplo, en nuestra sociedad se tiende a creer que las mujeres son emocionales, débiles, sumisas, dependientes, poco competitivas, y esto no quiere decir que lo sean, simplemente que tienden a ser percibidas así. También se tiende a creer que una mujer debería tener habilidades interpersonales, debería ser pasiva, dócil y que debería cooperar con los demás. Evidentemente, esto tampoco se corresponde con la realidad, pero nuevamente se trata de una percepción generalizada.
Muy bien. ¿Y cuál es la relación de estos estereotipos de género con el acceso a las posiciones de liderazgo, que en definitiva es lo que nos ha traído aquí a comentar?
Sí, efectivamente. De lo que acabamos de decir se deducen otras dos creencias que en este caso nos interesan más. En primer lugar, la creencia de que las mujeres están menos capacitadas para ejercer el liderazgo que los hombres. Y en segundo lugar, la creencia de que las mujeres que realizan labores de liderazgo son percibidas como mujeres atípicas que no siguen las normas adecuadas de conducta. En resumidas cuentas, cuando una mujer accede a posiciones de liderazgo sucede lo siguiente. En primer lugar, que la actitud hacia las mujeres se hace más negativa. En segundo lugar, que se le obstaculiza su realización de conductas de liderazgo y finalmente que se le evalúa más duramente y no se reconoce su eficacia.
Y ya para finalizar, ¿a qué conclusión podemos llegar tras lo que hemos comentado?
Bueno, la conclusión fundamental es que los estereotipos de género son una de las principales barreras que obstaculizan el acceso a las mujeres a puestos directivos y su manera de influir es doble. Por una parte, se percibe que las características que presentan las mujeres no encajan con las que se necesitan para desempeñar ocupaciones que son tradicionalmente masculinas, como es el caso de los puestos directivos, y lo que esto ocasiona fundamentalmente es que no se reconoce la competencia de las mujeres. Y esto se produce o bien porque se evalúan sus logros o bien porque se atribuyen las causas de su éxito a factores que son diferentes a sus propias capacidades y habilidades. La segunda manera que tienen los estereotipos de género de influir es que hacen que las mujeres que son competentes, es decir, estas que han obtenido éxito en trabajos masculinos, se perciben como mujeres que rompen las prescripciones normativas asociadas a su género y, en consecuencia, son desaprobadas y penalizadas en forma de sanciones sociales negativas, como puede ser, por ejemplo, desaprobación personal, devaluación de su desempeño, y ello da lugar a una serie de juicios y decisiones que obstaculizan el avance en mujeres competentes. Esto es el caso que le ocurrió a Anne Hoskins, con el que comenzábamos la conversación. En definitiva, lo que podemos decir es que las mujeres en posiciones elevadas están en una situación de desventaja respecto a los hombres, ya que si existe alguna ambigüedad sobre su competencia, probablemente sean consideradas incompetentes, y si su competencia es incuestionable, probablemente sean rechazadas socialmente.
Bueno, y como yo sé que usted ha trabajado en estas cuestiones, me gustaría hacerle un par de preguntas finales, si le parece bien. La primera sería, ¿cree usted que la sociedad en su conjunto es consciente de esta situación o más bien es una situación que considera, en fin, que apenas considera, que la considera periférica o poco importante? ¿Qué piensa usted acerca de eso?
Bueno, supongo que depende del nivel en el cual se encuentran las personas. Fundamentalmente las mujeres y las afectadas obviamente son bastante conscientes de la situación y la situación en general creo que sí porque es un tema de candente actualidad y aparece, es un tema que ocupa libros de divulgación, aparece en prensa, o sea que en ese sentido sí, lo que no sé hasta qué punto está concienciada la sociedad para llevar a cabo medidas tendentes a favorecer el acceso a las mujeres a estos puestos. El conocimiento de la sociedad yo creo que sí lo tiene.
Esto me lleva a la segunda pregunta y sería... ¿Se puede hacer algo? ¿Hay algún tipo de actuación que pudiera ponerse en marcha con el fin de acabar con esta situación? ¿Qué piensa usted acerca de esto?
Bueno, por una parte sería necesario, desde el punto de vista, si hemos dicho que los estereotipos de género subyacen fundamentalmente a esta situación, serían necesarios una serie de cambios sociales que pasaran por redefinir lo que son necesarios en roles de liderazgo. O sea, las características no tienen que ser esencialmente masculinas, sino que las mujeres pueden aportar muchas características suyas y producir una ventaja importante para las organizaciones, no solamente para las mujeres. Y luego, pues, las propias políticas que hemos hablado antes, las políticas de selección de la empresa, la existencia de esas redes de apoyo a los hombres, de esos contactos personales que se les facilita, o la estructura de oportunidades y sanciones que hay en la empresa. Obviamente, eso desde las propias organizaciones se puede modificar para mejorar el acceso a las mujeres. O sea, un cambio social en general de concepción de estereotipos de género y, por otra parte, cambio en las organizaciones.
Muy bien, ya para finalizar, le agradecería que nos indicase, sobre todo para nuestros oyentes, ¿verdad?, algún trabajo o publicación sobre estas cuestiones, con el fin de que nuestros oyentes verdaderamente puedan ampliar estos conceptos que usted nos ha dicho de manera tan, en fin, tan rápida.
De acuerdo, yo recomendaría el capítulo del profesor Moya, que habla sobre todas las cuestiones del género. Se denomina El análisis psicosocial del género. Está publicado en el libro Estudio de Psicología Social de la colección Cuadernos de la UNED y publicado en este año, en el 2003. Y luego, por otra parte, para hablar acerca de distintos factores que facilitan el techo de cristal, un artículo de Sarrió, Barberá, Ramos y Candela, publicado en 2002, que se denomina El techo de cristal y la promoción profesional de las mujeres, y está publicado en la revista Psicología Social, volumen 17, número 2, páginas 167 y 182.
De acuerdo, pues muchísimas gracias.
Gracias a usted, buenas tardes.
Bueno, después repetiremos estas dos referencias bibliográficas que nos acaba de facilitar Isabel Cuadrado. Pero ahora, de momento, nos vamos a quedar unos minutos más con el profesor José Francisco Morales, porque merece la pena comentar algunos datos que incluye el último informe de la OCDE sobre educación. En este informe se señala que las mujeres rinden más en todas las etapas educativas que los hombres, algo común a todos los países desarrollados. Pero además el informe aporta un elemento nuevo que se refiere a las expectativas de futuro de la juventud española. El 71,7% de las chicas de 15 años piensa que a los 30 años tendrá un trabajo altamente cualificado y con un sueldo alto, mientras que solo un 61,2% de los chicos se ve en esa situación cuando sea adulto. Es decir, las mujeres tienen más confianza en su futuro, piensan que el éxito académico que disfrutan se va a corresponder con una carrera profesional exitosa. Para el profesor José Francisco Morales, este dato es importante, es realmente significativo, pero para valorar si realmente puede apuntar hacia un cambio de tendencia en cuanto al panorama profesional de las mujeres de aquí a unos años, hay que tener en cuenta varias consideraciones, unas positivas y otras más negativas.
La verdad es que el dato es curioso, ¿no?, y muy significativo. De hecho, yo nunca había visto un dato como este que usted acaba de citar, en estudios anteriores, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para enfrentarnos a lo que significa este dato, habría que considerar dos aspectos, ¿no? Por una parte, hay un aspecto que sí parece avalar esta postura, esta expectativa de las chicas de un futuro profesional, pues, muy positivo y exitoso, ¿no? Vamos a citar algunos datos que corroboran o que van en la línea de lo que piensan estas chicas. Por ejemplo, el año pasado, es decir, en el año 2002, hubo 215.000 licenciados de carreras universitarias en España. Pues bien, de este número, casi el 58% eran mujeres. Por tanto, esto sería un dato que va un poco en esa línea, ¿no? Por otra parte, este dato, es decir, mayor porcentaje de mujeres entre los licenciados, no es ni mucho menos una excepción, ¿de acuerdo? Sino es una tendencia que, como usted muy bien ha dicho, se va acentuando cada vez más. Pensemos, por ejemplo, que hace poco más de 25 años, concretamente en 1975, la tasa de alumnas en la universidad era del 36%. Desde entonces, esta tasa no ha dejado de crecer. En el año 98, es decir, 23 años más tarde, era ya del 53%, o sea, lo cual es un salto pues muy importante, ¿no? Es un aumento muy considerable. Pero incluso en el segmento más alto de la enseñanza universitaria en España, que es el tercer ciclo o lo que se llaman los estudios de doctorado, el porcentaje de mujeres es superior al de hombres. El año pasado, en concreto, había 51% de alumnas en tercer ciclo o doctorado en la universidad.
Frente a estos datos positivos, José Francisco Morales señala dos negativos. Uno se refiere a la todavía minoritaria presencia de las mujeres en las carreras técnicas, que son las que arrojan menos desempleo, y el otro se refiere al paro entre los licenciados en general.
El paro de las mujeres en el conjunto de la población activa duplica al de los hombres. Pero este dato, que es ya muy preocupante, claro, todavía empeora cuando se considera a los licenciados, porque... obviamente en los licenciados el paro baja, pero fíjese lo que pasa. Para las mujeres, el paro de las mujeres licenciadas es un 18%, mientras que para los hombres es del 7%. Es decir, que el paro ya más que se duplica, es como dos veces y media superior el paro de las mujeres licenciadas al paro de los hombres licenciados, lo cual, pues claro, es un dato pues muy malo, ¿no? Combinando los dos datos, los dos tipos de datos, los positivos y los negativos, concluiría que sí hay una cierta base para la esperanza, ¿no? Es decir, la evolución anterior, sobre todo, la evolución anterior cuando se contempla con un horizonte temporal suficientemente largo, pues parece que va en esa dirección. Sin embargo, también hay que matizar que las cosas tienen que cambiar mucho y muy deprisa para que eso sea así. Yo consideraría que la respuesta de las chicas como la formulación de un deseo, pero un deseo que parece realizable.
Para contribuir a ese deseo realizable, que en definitiva tiene que ver con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la UNED cuenta con un centro de estudios de género. A este centro pertenece, entre otros muchos especialistas en distintas disciplinas, Francisco José Morales.
¿Por qué un centro de estudios de género? Bueno, pues yo creo que hay una idea base, y es que creo que es bastante clara, y es que en una sociedad democrática todas las personas deben gozar de igualdad de oportunidades. Esta es una de las, en fin, conclusiones que surgen de la aceptación de una sociedad democrática. Y los datos que están a nuestra disposición y que hemos visto en este programa, pues nos muestran que a día de hoy no hay auténtica igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en nuestra sociedad. El Centro de Estudios de Género intenta un poco incidir en esta cuestión, ¿no? Y digamos que en términos generales, lo que se propone es precisamente poner en marcha programas de acción para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, estudiar los orígenes, las trayectorias, las consecuencias del avance de esta igualdad de oportunidades en los últimos años y sacar conclusiones de ahí para intentar fomentar la participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles, incluido obviamente el universitario. ¿Qué es lo que puede aportar la psicología social en un centro de estudios de género? Obviamente, el centro de estudios de género desborda lo que plantea la psicología social, pero la psicología social tiene ahí también su hueco, su nicho ecológico, ¿verdad? Pues pienso que hay, digamos, cuatro grandes aspectos. Uno de ellos, lo hemos visto hoy aquí, son los estereotipos de género, que son esas creencias compartidas que existen en la sociedad acerca de las diferencias entre hombres y mujeres y que están ahí incidiendo de una manera muy insidiosa e impidiendo que se produzca esa igualdad de oportunidades. Hay también una cuestión muy, muy, muy batallona, muy decisiva, que son las actitudes prejuiciosas hacia las mujeres, que es lo que se llama sexismo, sexismo hostil, sexismo benevolente, etcétera. Ese prejuicio hacia las mujeres que existe y se manifiesta de múltiples maneras también es objeto de estudio de la psicología social. Hay un tercer punto que muy importante, que es la identidad de género. Es decir, hasta qué punto el hecho de ser hombre o ser mujer determina la identidad de una persona, o, si se prefiere, cómo pesa la autodefinición de género en la forma en que la persona se ve a sí misma. Cosa que también es muy importante y, de alguna forma, ha salido también a lo largo de este programa. Y, finalmente, habría un cuarto punto, que sería la combinación de todos los tres anteriores con el contexto. Porque, indudablemente, el cambio del contexto, es decir, el paso de una dictadura a una democracia, por ejemplo, o la profundización de la democracia, todo ello incide en los tres aspectos anteriores.
Try. era José Francisco Morales, psicólogo social, profesor en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. También ha estado con nosotros Isabel Cuadrado Guirado, investigadora postdoctoral en este departamento, que recomendaba a todos los interesados por profundizar en todos estos aspectos relacionados con la psicología social del género, dos publicaciones que vamos a recordar de nuevo, como habíamos prometido. Se trata del artículo de Miguel Carlos Moya titulado El análisis psicosocial del género, publicado en Libros de Estudios de Psicología Social este año, 2003, y dentro de la colección Cuadernos de la UNED. Y el otro artículo es de Sarrió, Barberá, Ramos y Candela, año 2002. Su título, El techo de cristal en la promoción profesional de las mujeres. Está publicado en el volumen 17, número 2 de la revista Psicología Social. Y por parte de psicología hoy nada más. El domingo que viene, cuatro psicólogos, entre ellos también José Francisco Morales, todos ellos profesores de la Facultad de Psicología de la UNED, hablarán aquí sobre el miedo, emoción básica, universal, colectiva, muy útil, pero también asociada a muchos trastornos psicológicos. Así que les esperamos aquí entonces el domingo que viene para hablar sobre el miedo. No lo olviden, será como a las 8 de la tarde en la UNED. Buenas tardes y muchas gracias.